Lucas capítulo 19, en versículo 1 al versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Oremos para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Sobre todo, Señor, al participar de la mesa del Señor, la copa, el pan, pedimos, Señor, que limpies nuestras conciencias de toda obra mala. Oh, Señor, que podamos participar de estos elementos de la Santa Cena con limpia conciencia, que sean de verdad un alimento espiritual. Sálvanos, Señor, santifícanos, bendícenos, susténtanos, aliméntanos espiritualmente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendícelo a nuestros corazones, porque te lo pedimos en nombre de Cristo y para su gloria nada más. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del Evangelio según San Mateo, nos toca considerar el versículo 14, 15, 16 y 17 del capítulo 8. Mateo, capítulo 8, el versículo 14 al versículo 17. Es un pasaje bien conocido y vamos a estudiar sobre todo las lecciones espirituales que nos enseña esta porción de la Palabra de Dios. Yo no creo apropiado que participemos de la mesa del Señor apresuradamente, así que vamos a limitarnos a un comentario por versículo. El primero, el versículo 14, dice así. Mateo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Obviamente, San Pedro, el apóstol San Pedro, supuestamente el primer papa, fíjense, estaba casado. Tenía una suegra. 1 Corintios capítulo 9 nos dice San Pablo que la esposa de San Pedro lo acompañaba en sus viajes misioneros. Ahora, el problema era que la suegra del apóstol estaba enferma. Tenía una fiebre. Ahora, pudiera ser que pensáramos, pues no es para tanto, es una calentura nada más. Pero nos dice el versículo que estaba postrada en cama. Era una fiebre, no una fiebrecita, no una calenturita, era algo fuerte. Es más, el doctor Lucas, fíjense, acuérdense, Lucas era médico. Nos dice en Lucas capítulo 4 y el versículo 38... Acuérdense, él como médico sabía lo que estaba hablando, lo que le habían reportado y lo que sabía y lo que había visto. Lucas 4:38 nos dice, hablando del mismo milagro, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. Es una gran fiebre entonces, era un gran problema. Ahora, el comentario práctico que vamos a recalcar tiene que ver con las primeras palabras del versículo. Vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a casa. Si estudian los evangelios, se van a dar cuenta que cada vez que nuestro Señor Jesucristo entró a una casa, algo espectacular sucedía, algo relevante, algo revolucionario. Por ejemplo, en el capítulo 9, nos encontramos en el versículo 9, en adelante, a nuestro Señor Jesucristo entrando a la casa de Mateo. Ahí Él sanó a muchos publicanos y pecadores. Es cuando Él dijo, el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después, en ese mismo capítulo, leemos más adelante, el versículo 18 en adelante, a nuestro Señor Jesucristo entrando a la casa de Jairo. ¿Y qué sucedió cuando Él entró a la casa de Jairo? Él resucitó a su hija. Estaba muerta, había fallecido. Pero Él le dice, Talita kumi. Y esa niña, aunque muerta, porque entró nuestro Señor Jesucristo a esa casa, esa niña resucitó. Para mí, la historia que más me gusta respecto a nuestro Señor Jesucristo entrando a una casa es la historia que nos cuenta Lucas 19, el pasaje que leímos, cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la casa de Zaqueo. Niños, ¿se acuerdan del corito? No sé si todavía lo enseñan. A mí me lo enseñaban en la escuela dominical y me encantaba. Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, porque a tu casa voy a ir. Nuestro Señor Jesucristo en la casa. Ahora, hablando prácticamente, hermanos, está Jesús en tu casa. Ha entrado Jesús a tu casa. ¿Te daría vergüenza, te daría pena que Jesús entrara a tu casa? ¿Te molestaría, te asustaría si nuestro Señor Jesucristo de repente entra a tu casa? ¿Te imaginas que descubriera los trastos sucios? ¿Te imaginas que descubriera tu desorganización? ¿Pero te imaginas, te daría más pena si descubriera la pornografía que tienes ahí? ¿Si descubriera todo lo que tienes tú ahí escondido en tus closets? Y también, ¿no te daría vergüenza si de nuestro Señor Jesucristo entrara y te encontrara gritándole a tu esposo? ¿Te encontrara peleándote con tu esposa? ¿Te encontrara gritando, desobedeciendo a tus padres, provocando a tus hijos? ¿No te daría vergüenza, no te daría pena? Hermanos, si somos cristianos, espero que lo seamos, creemos que Él está en casa. ¡Las 24 horas! Y por cierto, a las que se van a casar, y no voy a decir nombres porque el hermano Loris se va a enojar, y escuché rumores de Carmelina, no sé, pero por ahí escuché algo, no sé. Antes que la estufa, antes que el refrigerador, antes que la televisión, antes que el horno de microondas, asegúrate que Jesús está en tu casa. Y no un cuadro, no un crucifijo, y no una oración supersticiosa, pero de verdad, en ustedes como pareja, en ti como cristiano, por su Espíritu, que Él entre a morar para siempre en tu hogar. Si tienes a Jesús en tu casa, todo lo demás vendrá por añadidura si realmente lo necesitas. Todo lo demás realmente no es necesario. Con Cristo tenemos todo. Cristo es todo. Vino Jesús a casa de Pedro. Pasemos al siguiente versículo de nuestro texto, Mateo 8:15. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, tocó su mano, la mano de la suegra de Pedro, que tenía una gran fiebre, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. O como nos dice Marcos 1:31 nos dice, inmediatamente la dejó la fiebre. Y fue un gran milagro, por supuesto. Pero para mí, lo que nos debe de impresionar es lo que nos dice Lucas. Vayamos a Lucas una vez más. Lucas 4:39. Y aquí está la lección. Lucas 4:39. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, le servía. La evidencia que fue sanada fue que se levantó inmediatamente, al instante le servía. El servicio del cristiano es la mejor evidencia de su salvación. Si uno es salvo, de seguro que va a servir al Señor. Es lo que le dicta el corazón. Por gratitud uno quiere servir al Señor. Vean conmigo textos que comprueban esta verdad. 1 Tesalonicenses 1:9. El apóstol San Pablo está dando reporte del buen testimonio de los tesalonicenses. Y nos dice, 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Vean Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 14. Hebreos 9:14. Voy a empezar con el versículo 13. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas los inmundos santifican para la purificación de la carne, Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos limpia para servir al Dios vivo. Nos sana para servir al Dios vivo. Nos salva para servirle. Ahora sigan la lógica y corríjanme si estoy mal. Y este es el punto práctico. El que es salvo sirve al Señor. El que es salvo sirve al Señor. El que sirve al Señor es salvo. El que sirve al Señor es salvo. Entonces, eso quiere decir, el que no sirve al Señor, no es salvo. El que no sirve al Señor, el que no está sirviendo al Señor, da prueba de que no es salvo. Nunca ha sido limpiado, su conciencia nunca ha sido limpiada. Realmente sigue enfermo, grave en sus pecados, con una gran fiebre. Entonces, no me diga que usted es salvo si usted no sirve al Señor. Si usted no hace lo que agrada al Señor. Si usted no ayuda en las cosas del Señor. No se engañe. Por más decisiones y por más manos que haya levantado y resoluciones que haya tomado, si usted no sirve al Señor, usted no tiene evidencia de salvación. O tal vez usted está diciendo y pensando, ah, entonces, para ser salvo tengo que ser pastor, tengo que ser misionero, tengo que ser maestro, para entonces que reconozcan que soy salvo. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso en lo absoluto. Cada uno de nosotros tiene su llamado. Cada uno de nosotros tiene su talento y tiene su don. Cumplamos con esos dones para servirle al Señor. Si trabajas, si eres empleado, sé un buen empleado con un buen testimonio, como veíamos esta mañana, para servirle al Señor. En Efesios capítulo 6. Más claro no podía estar. Efesios en capítulo 6. Y voy a empezar a leer el versículo 5. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si somos empleados, si somos siervos, hagámoslo para Dios. Si somos estudiantes, estudiemos sirviendo al Señor. Si somos amas de casa, cocinemos los mejores frijoles, lavemos los trastes, lavemos el trapeador, aspiremos todo eso para el Señor. Ese es tu servicio al Señor. Y es por eso que el apóstol San Pablo, con mucho cuidado, siempre dice, por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es para el Señor que vivimos, hermanos. De eso se trata este servicio. Por supuesto, si el Señor le ha llamado a usted a ser pastor, a ser misionero, ese va a ser su servicio. Haga todo, viva todo para el Señor. El otro día me dio mucho gusto una familia, no está en la lista todavía, pero una familia me dijo, hermano, queremos limpiar la iglesia. Queremos limpiar la iglesia. Ese es espíritu, la prueba de salvación. Sirviendo al Señor, en lo que se pueda. Esa mujer, esa suegra, el Señor la sanó, al instante le servía. Pasemos en tercer lugar al versículo 16, Mateo 8, 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Pudiéramos hablar aquí del poder de Cristo, que con la palabra, con la misma palabra que sostiene el universo, Hebreos capítulo 1, con una sola palabra, sacó a los endemoniados, echó fuera a los demonios. Pero la palabra, el comentario práctico, tiene que ver más bien con la palabra todos. Nos dice la última expresión, la última frase, sanó a todos los enfermos. Los enfermos pobres, los enfermos ricos, Él los sanó. Los enfermos sabios los sanó, a los enfermos necios los sanó, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos los sanó. ¡A todos! ¿Vieron paralíticos? Los sanó. Cojos, mudos, ciegos, los sanó. Leprosos, endemoniados, los sanó. A todos, todos. Da mucha esperanza esa palabra. Todos, todos, todos. ¿Se imaginan a un doctor, a un médico que le llega a usted el reporte? Si tú vas con él, ¿sabes qué? Al 100% garantizado que te va a sanar. 100%, a todos sana. A todos. Qué gran doctor, ¿verdad? Qué gran médico. Hermano, tenemos al gran médico de médicos. Es el Señor. Él puede sanarte de cualquier enfermedad del cuerpo. Si es su voluntad, si es para tu bien y para tu gloria, para la gloria del Señor, Él te va a sanar. Él puede. Pero sobre todo, Él puede sanarte de las heridas más graves de tu alma. A mí me gusta mucho compartir cuando alguien está enfermo en el hospital, el Salmo 103. Y aquí une estas dos cosas el salmista cuando dice, el Salmo 103, vean conmigo, el versículo, bueno, voy a empezar con el versículo 2. Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Él sanó a todos. Él puede sanarte la lepra de tu corazón. Si tú estás cojo espiritualmente, si tú estás ciego espiritualmente, si tú estás mudo espiritualmente, Él te puede sanar. Él te puede sanar. Créemelo. Cree la palabra de Dios mejor. Es la palabra de Dios. Él sanó a todos. Él puede perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Ustedes ya saben cuál es uno de mis versículos favoritos, de 1 Juan 1:9. No me canso de repetirlo, estudiarlo, meditarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Una vez llegó un señor aquí antes de uno de los servicios y pensé que había llegado muy temprano al servicio, pero venía llorando, todo conmocionado, muy triste, y se acercó a mí y me dice, Paco, necesito tu ayuda. Oh, ¿cuál es el problema? No lo vas a creer. Él es cristiano, supuestamente, lo que él creía y me decía. Le pegué a mi esposa. ¿Pero cómo? ¿Golpeaste a tu esposa? ¿Pero cómo? Sí. Hay perdón para eso. Hay perdón para eso. Si has maltratado a tu esposa, si has maltratado a tu esposo, si has maltratado a tus hijos, hay perdón. Hay perdón. Cualquier adicción, cualquier pecado, hay perdón para todos. Esa palabra a todo cristiano y a todo pecador nos da gran esperanza. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Él puede limpiarnos de toda maldad, lavarnos de toda maldad. En último lugar, el versículo 17 nos dice, esto lo hizo, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta es la sexta vez que Mateo en su Evangelio menciona el cumplimiento de una profecía. La primera es en Mateo capítulo 1, el versículo 22, cuando él dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y él continúa en una serie de versículos comprobando que nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las profecías. La última de ellas, de hecho, la leímos en Mateo capítulo 27, el versículo 35. Él nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El profeta fue David en el Salmo 22, cuando dijo él eso. Aquí en nuestro versículo, en su texto, en versículo 17, tenemos al profeta Isaías. Menciona él al profeta Isaías en su propia traducción del hebreo original. Él dice que se cumplió esto. Él mismo llevó todas nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, los comentaristas dicen y se preguntan, Isaías capítulo 53 no tiene que ver con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Isaías capítulo 53 tiene que ver con la cruz de Cristo, con su crucifixión. No hay fotografía más nítida, más clara en el Antiguo Testamento que Isaías 53 acerca de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué Mateo menciona este texto aquí, que se cumple la profecía? Todo esto pudiéramos decir mucho, pero vamos a comentar solamente dos cosas. En primer lugar, creo que Mateo está en lo correcto, obviamente, cuando menciona esta profecía de Isaías, hace esta relación, esta unión entre nuestras enfermedades y dolencias y la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, su crucifixión, realmente deshizo, quitó el problema original, la raíz, la causa original de nuestras enfermedades y dolencias, el pecado. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiera enfermedades, no hubiera muerte. Es por el pecado que la muerte entró al mundo, que las enfermedades y las dolencias entraron al mundo. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz vertió su sangre, Él murió para limpiarnos de todo pecado, y junto con eso, y en eso quitó ciertamente la raíz de las enfermedades y de nuestra muerte. En el cielo no va a haber enfermedades, no va a haber dolencias por la cruz de Cristo, ciertamente, pero también por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una profunda compasión de parte de Él con los que sufren de cualquier enfermedad y dolencia. La cruz es prueba, la cruz confirma la compasión de nuestro Señor Jesucristo, la profunda compasión de nuestro Señor Jesucristo para aquellos cristianos que sufren de cualquier enfermedad y dolencia. Su dolor fue realmente dolor físico. Le dolió a Él. Los clavos le dolieron. La sed en su garganta le dolió. Realmente la cruz de espinas le dolió. Los latigazos le dolió. La cruz de verdad estaba pesada sobre sus hombros. Fue mucho dolor físico, pero sobre todo fue dolor en su alma lo que él sufrió. Tan real fue ese dolor que él gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él de verdad sufrió, hermanos, y sufrió muchos, muchos dolores. De verdad, como dice Isaías 53, él fue varón experimentado en quebranto. Él de verdad entonces tiene compasión de nosotros. Y cuando tú te encuentres aún en ese punto, con el dolor increíble, la ansiedad increíble, decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Acuérdate que Cristo ya pasó por ahí. Acuérdate que de verdad lo que nos dice Hebreos es muy cierto. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él sufrió todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. La cruz tiene mucho que ver con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Y de esto realmente se trata la Santa Cena. Recordar nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, lo que Él hizo, pero muy práctico, que se aplica a nosotros. Se trata de la vida, se trata de nuestra muerte, se trata realmente de lo que nos pasa en esta vida. Y sobre todo, el perdón de nuestros pecados, que Él nos puede salvar. Al participar de este pan, al participar de esta copa, nosotros estamos confirmando, lo que creemos es que Él murió por nosotros. Que Él nos sana, nos salva de todo pecado. La crucifixión, el pan, la copa, de eso se trata, hermanos. Este no es un rito sin valor. De verdad nos alimenta y nos recuerda espiritualmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Estaba leyendo una... Creo que está en los diarios de Juan Wesley, esta historia. Muchos avivamientos ocurrieron, por supuesto, en el tiempo de la Santa Cena. En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, se usaba y se usa en algunas partes todavía. De hecho, estaba escuchando la semana pasada una iglesia aquí en Hermosillo. Celebran las cenas del Señor, la Santa Cena, una vez al año. En esos tiempos, en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, también se usaba así, una o dos veces al año máximo. Pero estaba leyendo que durante ese tiempo de Santa Cena, una señora que por mucho tiempo había estado enferma, fue sanada de su dolencia. No es sorprendente para mí. Ciertamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo incluye, hermanos. No soy pentecostal, pero yo creo que Dios nos puede sanar de cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Cuando vengamos a la cruz, vengamos con eso en conciencia, sabiendo del poder de Cristo, pero sobre todo de su compasión. De su compasión, Él fue 100% humano, 100% Dios. Oremos a Él.